Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Tres claves marcan la información de este arranque de semana. La primera, hay más de 250.000 personas que siguen en ERTE y a eso hay que sumarle 280.000 que tienen que renovar su cese de actividad. Te contaba hace un rato el principio de acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales para extender esos ERTEs hasta el 28 de febrero de 2022. Por ahora, la patronal parece que se desmarca. Veremos qué pasa mañana. Marta Ruiz, ¿cuál es la situación? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues de momento, como dices, las patronales, los empresarios niegan ese preacuerdo que aseguran los sindicatos que sí se ha alcanzado. La prórroga se extendería un mes más de lo previsto inicialmente hasta el 28 de febrero y se prevén mayores exoneraciones a las cotizaciones que suben hasta un mínimo del 40% para las empresas que no den formación a sus trabajadores en ERTE y hasta un máximo del 80% para las que sí impartan esa formación. El modelo actual se mantendría hasta el 1 de noviembre para dar tiempo a las empresas a renovar las solicitudes. Se mantiene el veto al despido, el cobro de un 70% de la prestación y se seguirá sin consumir paro. Fuentes del Gobierno nos aseguran que la intención a esta hora es que ese acuerdo vaya, esa prórroga mañana al Consejo de Ministros, pero a esta hora ese preacuerdo solo contaría con el beneplácito de los sindicatos.
Pues seguiremos atentos. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Segunda cuestión, seguimos pendientes también de la erupción del Cumbre Vieja, el volcán en La Palma. Tras un día en los que ha habido momentos de relativa calma, la erupción ha vuelto a activarse esta tarde. Desde minutos antes de las 8 se observa la expulsión de abundante material volcánico. De nuevo, se escuchan también las explosiones. Los expertos dicen que este comportamiento irregular es normal. Y tercera cuestión, Sanidad notifica algo más de 5.000 positivos y 69 muertos desde el viernes por COVID. La incidencia baja hasta los 65 casos por 100.000 habitantes. A partir de mañana, en la Comunidad Valenciana, el ocio nocturno abre hasta las 5 de la madrugada y los bares y restaurantes no tendrán límite horario.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una victoria muy ajustada en las elecciones más emocionantes que se recuerdan en Alemania. Por un puñado de papeletas, el Partido Socialdemócrata ha conseguido la victoria con el 25,7% de los votos. Su líder, Olaf Scholz, eufórico, prometía un mejor futuro para el país.
Somos un partido pragmático que sabe gobernar, un partido con confianza que quiere trabajar para asegurar un mejor futuro a Alemania. Pero también tenemos que demostrar que tenemos lo que se necesita para gobernar un país, que la unidad es para todos y que este ha sido el caso. Y por eso quiero daros las gracias.
Por detrás, con el 24,1% de los votos, el bloque conservador formado por la Unión Cristiano-Demócrata y los socialcristianos bávaros. Un partido que se presentaba con un nuevo líder tras 16 años con Angela Merkel al frente. Su sucesor, Armin Laschet, agradecía el apoyo de Merkel e insistía en poder formar gobierno a pesar de obtener el peor resultado de la historia para la CDU.
Das ist heute ein ganz besonderer Wahlabend.
Dejen pasar a las mujeres. Hoy es una noche electoral muy especial. Angela Merkel no se ha presentado a canciller esta vez. Han sido 16 años muy buenos para Alemania y por eso mi primer agradecimiento es para ella.
Und deshalb gilt mein erster Dank der Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Arbeit.
La realidad es que tanto uno como otro tienen que emplearse a fondo para poder negociar y formar coalición con el resto de partidos. Todo es posible y ahora hay dos piezas sobre la mesa que pueden ser claves para el nuevo gobierno. Uno es la formación de los verdes, que han obtenido su máximo histórico con casi un 15% de votos, por debajo de las expectativas que marcó su líder Annalena Baerbock.
Aber wir können heute Abend, glaube ich, gemeinsam nicht nur jubeln, wir sind
erstmal... Hoy no podemos alegrarnos del todo. Por primera vez en la historia de la República Federal, podemos cambiar este país como una fuerza líder. Pero queríamos más, no lo hemos conseguido. En parte por los errores del comienzo de la campaña electoral, de mis errores.
El otro partido clave es el de los liberales, del FDP, cuyo líder, Christian Lindner, se muestra optimista con la posibilidad de formar parte de ese gobierno.
Lo que une a los verdes y al FDP es que ambos han liderado una campaña electoral independiente. Ambos, por diferentes razones, se han opuesto al status quo del gobierno de la gran coalición. Esos partidos no han podido conseguir ningún avance con respecto a las últimas elecciones.
Por último, también hay que mencionar el papel del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, que se quedó con el 10%, dos puntos menos que en 2017, pero que crecen en la Alemania del Este. Por eso, en medio de este escenario, con un tablero en el que los dos grandes partidos han empezado a jugar sus cartas, y en un panorama donde ya desaparece Angela Merkel, ¿qué va a pasar con Alemania? ¿Qué papel va a jugar en Europa? ¿Cómo nos afectará lo que allí ocurra? Hoy hablamos de Alemania y de las consecuencias de sus elecciones. El adiós de Angela Merkel ha puesto fin a 16 años en el que la canciller ha marcado la política alemana y un papel decisivo en la política europea y mundial. Por eso, muchos ciudadanos que viven allí la van a echar de menos. Uno de ellos es José Antonio Gallarre. Lleva más de 20 años trabajando en Alemania. Para él es una auténtica pérdida por la enorme estabilidad que ha dado al país.
Sobre la salida de la canciller Angela Merkel, pues para mí lógicamente es una pérdida, porque llevo 16 años viviendo con ella. Yo conocí la época del canciller Schröder y Angela Merkel para mí ha sido un símbolo de estabilidad y de consenso, sobre todo porque ha sabido hacer frente a muchos retos, desde terminar la reunificación Alemania, o por lo menos asentarla tal y como está ahora, hasta la crisis de los refugiados, la crisis de las nucleares, y siempre ha salido victoriosa en una política de consenso.
Tristeza e incertidumbre ante lo que pueda venir es lo que siente Sara Gómez, una española que trabaja en una residencia de Bonn. Admite que muchos de sus vecinos van a echarle de menos.
Y la verdad es que tengo que decir que mucha gente también está entristecida porque ella se va. En general ha sido una persona bastante, bastante formal. Ha tenido una política bastante buena en cuanto a trabajo, en cuanto a ayudas, en cuanto a educación y en cuanto a, bueno, todo un poco en general, la verdad es que positivamente.
¿Cómo ha sido el día después de las elecciones del domingo? Rosalía Sánchez, corresponsal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, los socialdemócratas han subido no tanto como se decía hace meses y los conservadores han vivido sus peores resultados en 70 años. ¿Qué lecturas haces a bote pronto, Rosalía?
Bueno, la primera lectura es que los votantes de la CDU no votaban exactamente CDU, votaban Merkel, la hubieran seguido votando si se hubiese presentado, pero sin Merkel, pues ahí hay un 10% del voto de ese partido que se ha dispersado. Y en cuanto a Scholz, pasa un poco lo mismo. Se ha votado al candidato más que a las siglas. Scholz ha sido durante la última legislatura el número 2 del gobierno de Merkel y ha terminado adoptando muchos de los modales políticos, por así decir, de la canciller, pues la moderación, la mesura, la disposición a hablar con todos, de negociar sobre contenidos, de mantener el papel que Merkel ha dado a Alemania en el mundo en estos 16 años. La palabra que más ha repetido en la campaña Scholz ha sido respeto. Eso dice mucho también. Y supongo que ha ayudado pues tener los oponentes adecuados, porque la CDU estaba muy dividida, ha llovido mucho fuego amigo durante la campaña y de todo eso se ha beneficiado Scholz.
El Partido Ecologista, los Verdes. Cuéntame, ¿cómo son?
Bueno, pues su candidata Annalena Baerbock, que en primavera ocupaba el primer lugar en las encuestas, se hablaba de ella como la Merkel verde, ha cometido graves errores. Publicó un libro con sus ideas en el que se descubrió una serie de plagios. Había plagiado incluso documentos de los conservadores.
Aquí no hubiera pasado nada.
Bueno, pues aquí ha sido serio. Ha sido serio. Y además, también ha sido serio que olvidó declarar unos ingresos al registro del Parlamento, que es obligatorio. En fin, ahí perdió también mucho voto. De hecho, si los verdes entran en coalición de gobierno, que entrarán porque son necesarios, el partido ya ha decidido que Baerbock no será la figura principal en el gobierno, no será el número 2 del gobierno. Pero bueno, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? Pues exigen desde una reducción del 70% de las emisiones en 2030, que nadie sabe cómo hacer eso, tienen en programa muchas prohibiciones, desde vuelos de corta distancia, vehículos de combustión, los herbicidas, y sobre todo lo más duro de roer va a ser su agenda internacional. No quieren la OTAN, no quieren misiones del ejército alemán como la de Afganistán en el extranjero, no están de acuerdo con el acuerdo comercial de la Unión Europea con China, en fin, hay mucho que negociar.
Y una última cuestión, Rosalía, tu análisis, ¿qué crees que va a pasar? ¿Habrá gobierno socialdemócratas, liberales y verdes?
De momento la negociación toma esa vía, es seguramente la vía más razonable de acuerdo al resultado electoral. Hay dificultad para reunir a liberales y a verdes en una misma coalición, pero bueno, ya lo intentó Merkel en 2017 y no lo consiguió, ¿eh? Pero tienen muchas ganas de llegar al gobierno, tanto verdes como liberales, y yo creo que van a estar dispuestos a hacer las dolorosas concesiones que exigirá esa coalición.
Rosalía Sánchez, Alemania, gracias.
Buenas noches.
Adiós, chao. Bueno, a la espera del recuento hasta el último voto, hay tres posibles coaliciones. Una coalición semáforo, la que estábamos comentando con Rosalía, socialdemócratas, verdes y liberales. Una coalición jamaica, conservadores, verdes y liberales. Y la última, denominada, otra vez, gran coalición, presidida por Scholz, en la que Laschet dejaba también en sus declaraciones la puerta abierta, algo de lo que estaba ocurriendo ahora con Angela Merkel, pero al revés. Voy a intentar ver cómo encajan las piezas de este puzzle. Narciso Michavila, presidente de GAS3, acaba de volver de allí. Narciso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Acaba de volver, quiero decir que has llegado esta tarde, vamos.
Sí, acaba de llegar de Múnich, este fin de semana allí.
Oye, ¿qué crees que va a ocurrir, por empezar por el final?
En cuanto a coaliciones, sí. O sea, para empezar, dudo que tengamos que Alemania tenga un gobierno muy pronto, porque los alemanes lo que hacen es dedicar mucho tiempo a ver qué coalición puede salir, y una vez que han cerrado ya el pacto, ese gobierno ya no depende de nadie de fuera. A diferencia de España, que estamos siempre pues trapicheando presupuestos y tal, ahí, sin embargo, lo normal es que ese gobierno dure 4 años. Lo más normal es lo que estoy diciendo, o sea, lo más probable es que sea la semáforo.
La coalición semáforo.
Sí, la coalición semáforo, el traffic light, ¿no?
Oye, ¿qué lectura haces de la caída de los conservadores? ¿Tanto pesa Angela Merkel?
Sí, bueno, siempre se decía que Angela Merkel, no en el 2005, que ganó por los pelos y en España la llamaron fracasada.
No, la llamaron, pero... no, la llamó Zapatero.
Bueno, era por no mencionar
a nadie concreto.
Sí, además es curioso, porque ella ganó un año después que Zapatero y, bueno, ha ido sustituyendo a Zapatero, a Rajoy, y ha llegado a estar con Sánchez también, O sea que, bueno, pues siempre se decía que Merkel aportaba 10 puntos y ahora se ha comprobado. Una vez que nos ha presentado, su partido se ha ido a muy mal resultado. Entre otras cosas, porque, como bien decís también, mucha batalla interna. Yo no he conocido una campaña en la que el candidato haya recibido tanto fuego amigo como Laschet en esta campaña.
Bueno, hay quien dice que el Partido Popular está copiando muy bien esas tácticas.
Uy, nada que ver con aquello. Aquí la verdad es que, y la prueba es que, por ejemplo, el PP en Madrid sacó los resultados que sacó precisamente porque todo el partido en todos los niveles remó en la misma dirección. No, sino desde luego no.
Es verdad, claro. Y en cuanto han empezado a sacar la patita ya se han dado cuenta ellos de que no tienen que ir por ahí, está claro.
Sí.
Los verdes, ¿cómo son este partido ecologista? Pues, y no sé si son más pragmáticos o cuál es su característica.
Bueno, ese partido, esos votantes y ese futuro que cercano que va a venir en tema medioambiental con mucha fuerza en el electorado europeo. A ver, los verdes, el votante verde es mayoritariamente más femenino, y ha sido el voto refugio de los desencantados con la socialdemocracia. Pero es que ahora ha pegado muy fuerte. O sea, en Múnich, por ejemplo, de los 5 candidatos de los 5 barrios, ¿no?, circunscripciones, pues los verdes o han ganado, han sido los más votados, o han quedado segundo. Y así prácticamente en todas las ciudades alemanas. Es decir, es un voto muy urbano, es un voto joven y que está pidiendo pues medidas precisamente para luchar contra el cambio climático.
Ahora, no tanto como sociólogo o como encuestador, te lo pregunto casi, vamos a jugar a ser tertuliano. ¿Qué sería lo mejor para Europa y por lo tanto para nosotros?
Pues a ver, la ventaja de ellos es que ya, para empezar, desechan siempre soluciones extremas. después de lo que pasó en los años 30 y después de la llegada de Hitler al poder, como llegó y tal, el alemán le gusta la política de la velocidad del caracol, ¿eh? Es la velocidad de la política de ser la del caracol. Y luego, además, las elecciones son muy aburridas, pero porque están ya escarmentados de lo que pasó en los años 30. Con lo cual, el gobierno que sea no va a ser extremo. La prueba es que no se contemplaba en ningún momento que estuviera en la extrema derecha. Era muy improbable que estuviera en la extrema izquierda, pero es que Linke, el Podemos alemán, si no se ha quedado fuera, porque es que no ha llegado ni al umbral del 5%, o sea, se ha hundido totalmente, es porque han tenido la suerte de que han conservado tres representantes, dos en Berlín y otro en Leipzig, que si no, en estos momentos se habrían quedado fuera. Por lo tanto, el gobierno que salga no va a ser muy extremo, va a ser muy de pactos, y para Europa lo mejor claramente sería una gran coalición. Es decir, lo que ha habido en esta última legislatura, cambiando el canciller conservador por socialdemócrata. Pero eso sería fantástico para Europa, a mi juicio.
Pero no crees que vaya a ir por ahí la cosa.
No. A ver, no es descartable, porque si al final tanto verdes como liberales, el FDP, imponen muchísimas condiciones, porque claro, es que cada uno, es que entre ellos son muy irreconciliables. Es decir, las apuestas verdes van en contra del crecimiento empresarial y, sin embargo, y a favor del medio ambiente, y los liberales a favor del progreso empresarial y, sin embargo, no priorizan el cambio climático, la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, lo normal es una coalición semáforo liderada por Scholz, pero yo no descarto que haya una gran coalición, y en ese caso claramente volvería, o sea, sería el canciller.
Narciso Mitjavila, recién aterrizado de Alemania, sociólogo, presidente de GAC3. Gracias, sí. Narciso, buenas noches.
Muy buenas noches, y muy contento de la precisión de las encuestas alemanas, que han vivido y han medido todos los cambios, pero hasta el último minuto, y lo han clavado una vez más.
Y tú no lo has ido contando, es verdad. Gracias.
Sí, gracias.
Cuídate. Buenas noches. Chao.
Adiós, igualmente, adiós.
Hemos hablado del panorama que dejan estos comicios, hemos abordado los posibles pactos, pero claro, ¿qué pasa con la economía alemana y por lo tanto europea? Lo de la locomotora es verdad. El nuevo gobierno alemán tiene por delante un escenario de incertidumbre en el que tendrá que enfrentarse a una situación post-pandemia y en el que el país se verá obligado a realizar nuevas inversiones. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de economía en el IE University School.
Alemania tiene que hacer fuertes inversiones en los próximos años, tanto en infraestructura, sobre todo, como en el campo de la digitalización, donde Alemania se ha quedado manifiestamente más retrasada que otros socios europeos, y eso pues implica fuertes sumas de dinero que tendrá que sacarlas o bien subiendo impuestos o bien aumentando el endeudamiento. Yo creo que eso va a ser el tema crucial, y a partir de ahí, de lo que salga en Alemania, también podremos encontrar de alguna manera las bases de lo que luego va a poder ocurrir en Europa.
La realidad es que el vencedor de estos comicios alemanes decidirá sobre asuntos claves no solo a nivel doméstico alemán, sino también en aspectos económicos que afectarán a las reglas fiscales de la Unión Europea.
En el corto plazo tenemos dos cuestiones muy importantes. La primera de ellas es qué va a pasar, cómo van a ser las futuras reglas fiscales en la Unión Europea. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el acuerdo que limita que el déficit público no supere el 3% del PIB y la deuda pública pendiente de pago no exceda del 60% del PIB. Y la opinión de Alemania y de quien sea el nuevo canciller, el nuevo ministro de Finanzas, pues puede ser muy importante a la hora de ver cómo van a ser esas nuevas reglas fiscales en Europa.
Y claro, si lo que pasa en Alemania afecta a toda Europa, pues también nos afecta a nosotros. Por eso es muy importante la política económica y la estrategia que lleve a cabo el nuevo canciller.
Estamos en estos momentos fuertemente endeudados, con un gran desequilibrio en las cuentas públicas, y el que esas reglas fiscales sean más o menos estrictas, pues nos va a dar margen al gobierno, a las administraciones públicas españolas, a que tengan que hacer un ajuste más o menos intenso. Por otro lado, tal y como de alguna manera Alemania venga a plantear cuál va a ser la línea de actuación del Banco Central Europeo pospandemia, eso también nos va a afectar mucho en cuanto a lo que pagamos por nuestro endeudamiento.
Para analizar las consecuencias que va a tener en Europa lo que se decía en Alemania, hemos llamado de nuevo, hoy hace doblete, a nuestro colaborador y corresponsal de ABC en Bruselas, Enrique Cerveto. Enrique, hola de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches, otra vez.
Oye, empiezo por la figura de ella, la señora que se va, Angela Merkel. En los años que llevas cubriendo Europa, que ya son unos cuantos, ¿alguna figura tan fundamental en la política europea como ella?
Bueno, ha habido primeros ministros muy longevos, ¿no? Estoy pensando en Juncker, por ejemplo. Pero claro, Luxemburgo no es Alemania.
Claro.
Y Merkel pues ha estado al frente del país más poderoso de Alemania durante dos crisis, y dos crisis, no cualquier crisis, las dos han sido muy potentes, y ha hecho que no se notara que ella era la que, digamos, mandaba. Lo ha hecho muy bien, ha hecho siempre un esfuerzo por preservar el interés europeo, sin dejar de lado, por supuesto, los intereses alemanes, es decir, la industria alemana, la industria pesada, el automóvil, siempre ha tenido una buena defensora, pero políticamente Merkel ha sido muy buena para Europa, ha sido un factor de estabilidad y de tranquilidad durante mucho tiempo, incluso en épocas en las que ella misma, durante la crisis anterior, si os acordáis, en Grecia, no le habrían recibido con, bueno, no le recibieron porque se atrevió a viajar a Grecia con mucha simpatía. Uh-huh. Ha sido una persona muy buena durante mucho tiempo para Europa.
Apuntaba el profesor Martínez Lázaro un par de ejes fundamentales en lo económico. La fiscalidad en Europa y la ortodoxia hacia los países con deuda. Eso somos nosotros. Eso, máxima atención hacia lo que vaya a hacer en clave económica de la nueva Alemania, ¿no?
Bueno, eso tiene la ventaja de que, viniendo de una gran coalición, Scholz es actualmente el ministro de Finanzas. Sí. Es decir, que la opinión de Scholz ha pesado mucho hasta ahora, y yo creo que él mismo no va a cambiar mucho de opinión cuando sea canciller, que es lo más probable que va a suceder. Pero sí es cierto que, efectivamente, si no hubiera sido él el vencedor, pues las cosas tal vez podrían haber sido de otro modo en el debate que se acerca ahora, que viene ahora, el próximo debate que viene en la Unión Europea, que es decidir si se mantienen las reglas del Pacto de Estabilidad con respecto al déficit y la deuda. Y lo que pasa es que, por añadir un pequeño tono de incertidumbre, que si la tiene este debate se va a producir el primer semestre del año que viene, durante presidencia francesa. Uh-huh. Que Francia es el segundo país más importante de la Unión Europea, y te recuerdo que tiene elecciones presidenciales en primavera durante la propia presidencia, que es una cosa bastante poco usual en estos casos. Y bueno, pues te he oído antes comentar que los franceses tienen el balotage, la segunda vuelta, uh-huh, un poco para tratar de parar, pero vete a saber, ahora en estas elecciones están apareciendo candidatos, algunos de los cuales, nunca se sabe. O sea, de momento les ha funcionado, sí, como sistema para parar, digamos, tentaciones extremas, pero podría ser lo contrario, ¿no?
Sí, recordemos que Jospin llegó precisamente por el balotage, Sarkozy, quiero recordar que también, Macron también,
sí, sí.
En fin, por ahora nos han salvado. Veremos qué pasa a partir de ahora. Oye, tú en lo personal, ¿cómo valoras estos resultados, Enrique? Más allá de que se esperaba ganar, que ganara por ese pelín el SPD a la CDU, ¿cómo lo valoras desde el punto de vista de un europeísta convencido?
Bueno, es un poco extraño que, digamos, que se despida una política como Merkel con ese grado de aprobación tan alto y, sin embargo, su partido no reciba votos. Yo creo que la lección, obviamente, es que el propio partido ha manejado mal la sucesión de Merkel, porque hay que recordar que Armin Laschet no es el primer candidato a suceder a Merkel. Hubo, si te acuerdas, la actual ministra de Defensa, la AKK, la Karen Bauer, mm-hmm, que fue nombrada sucesora, después desnombrada, después... O sea, esa condición les ha puesto en una situación muy inconfortable. Y lo que he leído es que, claro, lo que les ha producido es que ellos han recibido solamente votos de donde no los querían, que era de Alternativa por Alemania. O sea, lo que han hecho ha sido perder votos hacia otras opciones. Y desde el punto de vista europeo, para mí el asunto más relevante es el fracaso, entre comillas, porque han sacado su mejor resultado, de los verdes. La idea que había aquí en Bruselas, el plan, digamos, que se había planificado, era que en Alemania se produjera por primera vez el pacto entre democristianos y verdes. Y eso suponía la posibilidad de meter en la corriente, digamos, de la política convencional, por llamarla de alguna manera, de los partidos de siempre, democristianos, liberales, socialdemócratas, a los verdes. Uh-huh. Los verdes han estado en coalición en Alemania con los socialdemócratas y en tiempos de Schröder, pero ahora, con este ambiente, tú sabes, el pacto verde que lleva la presidenta de la Comisión, alemana, por cierto, mira, nos deja Merkel ahí, sí, sí, una antigua ministra suya, Ursula von der Leyen, pues el tema de meter a los verdes en la rueda, en el camino, en el ambiente, en los márgenes de la política tradicional, esa era la idea que se había planificado desde el principio. Uh-huh. Se va a hacer probablemente con los socialdemócratas otra vez y no con los democristianos, pero, como bien ha dicho Rosalía, como si consiguen ponerse de acuerdo con los liberales, yo creo que entre verdes y liberales, porque se odian, están extremadamente lejos. Para un elector español probablemente sea difícil entender hasta qué punto se consideran incompatibles los liberales, que son muy pro-business, muy en bajos impuestos, uh-huh, nada de intervención del Estado, y los verdes, que es todo lo contrario. Pero bueno, yo creo que ahí esa combinación es la, digamos, la que va a aprovechar desde el punto de vista europeo para tratar de que los verdes se conecten con la corriente convencional de la política europea.
Pues estaremos bien atentos. Esto no ha hecho más que empezar. Enrique Cerveto, gracias de nuevo, amigo.
Gracias otra vez.
Adiós. Chao, chao. Elecciones alemanas ya sin Merkel, tras 16 años como canciller. Por eso te quiero resumir todo lo que ha sido su figura y la importancia de estos comicios con Javier. Me parece un colofón perfecto. Un español que lleva 20 años viviendo en Alemania.
Sobre la salida de la canciller Angela Merkel, pues para mí, lógicamente, es una pérdida, porque llevo 16 años viviendo con ella. Yo conocí la época del canciller Schröder y, Angela Merkel para mí ha sido un símbolo de estabilidad y de consenso, sobre todo porque ha sabido hacer frente a muchos retos, desde terminar la reunificación Alemania, o por lo menos asentarla tal y como está ahora, hasta la crisis de los refugiados, la crisis de las nucleares, y siempre ha salido victoriosa en una política de consenso.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Achtung, si eres un conductor.
¿Eh?
Achtung, es atención.
¿Ves? ¿Has visto?
Muy bien, pero bueno.
Toma, toma,
hola,
toma.
Hola, hola, hola. Gran conductor, si tienes los 15 puntos. ¿Y por qué no te cambias en la directa? Venga, y ya no escucharás nunca más eso de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Y si tienes los 15 puntos, venga, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Las condiciones en lineadirecta.com.
Auf Wiedersehen.
Chao, chao.
Guten Nacht y Tanken.
Eso, Tanken.
¿Has visto?
Tanken, Ginebra, Tanken.
Te pides.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía Ming?
Uy, sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Esta temporada, en 13, iniciamos un viaje por el mejor cine, en el que la ficción supera siempre a la realidad.
¿A dónde vamos?
¡Vamos a abrirles la puerta a un mundo nuevo!
Un horizonte de sensaciones.
¡Miau!
Para vivirlas a lo grande. 13, tu televisión. Compártela.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 2 minutos más allá de las 9:30, 8:30 en Canarias. A esta hora estamos pendientes de los detalles de ese preacuerdo sobre la prórroga de los ERTE. Más allá de su aprobación en el Consejo de Ministros, lo que sabemos es que se van a prorrogar hasta el 28 de febrero. Eso en un mes, es un mes más de lo que estaba previsto. Aún tienen que ratificar la patronal y los sindicatos dicho acuerdo. Veremos si se consigue. Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras.
El resultado es un acuerdo que mejora de forma importante las condiciones de las personas trabajadoras que se encuentran en ERTE. Se amplía la vigencia a 5 meses.
Las patronales CEO y CEPYME dicen que no hay acuerdo, al menos con ellos. Algunas novedades con respecto a la última propuesta que había sobre la mesa, la que estuvieron discutiendo ayer mismo en otra reunión de urgencia. En el nuevo esquema se va a llevar el contador a cero desde el 31 de diciembre del 22. Eso quiere decir que el tiempo consumido de paro desde septiembre de 2020 no computará cuando se produzca un despido después del 1 de enero del 23. No consumirán derechos de paro adquiridos. Han aumentado también las exoneraciones para las empresas que faciliten planes de formación. Para las que tienen más de 10 trabajadores contarán con un 40% si no dan formación, y ese porcentaje se eleva al 80% si dan esa formación a los trabajadores en ERTE. Para las empresas de hasta 10 trabajadores, las más pequeñas, claro, esas exenciones serían del 50% si no dan cursos y 80% si los dan. El hecho de vincular esa rebaja en las cuotas de la Seguridad Social a los planes de formación era uno de los escollos que mantenía atascada la negociación. Sindicatos y empresarios han dicho desde el principio que la fórmula no es mala, pero que el momento no es el adecuado. A partir del 1 de noviembre, nuevas condiciones. Como digo, en principio hasta el 28 de febrero. Lo que se aprueba también mañana es la subida del salario mínimo, 15 euros, los ya sabidos, de los 950 actuales a 965. Quienes lo cobren este mes verán ya reflejado el aumento. Cerca de 1,5 millones de trabajadores lo recibirían, lo confirmaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Santander.
Continuar avanzando en el salario mínimo interprofesional no es solo una cuestión de justicia social y de dignidad, comporta un indudable beneficio económico. Y por eso, mañana mismo el Consejo de Ministros aprobará una nueva subida del salario mínimo interprofesional de 15 euros al mes para el año 2021.
15 euros al mes que se lo va a fumar la electricidad, los combustibles. Hoy el megavatio hora se paga de media a 174 euros. Estamos en la franja más cara del día. Supera ligeramente los 195 en este preciso instante. Es el mismo precio que pagarán los 11 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada mañana entre las 8 y las 9 de la mañana y las 8 y las 9 de la noche. Aquello que nos vendieron de las franjas horarias y tal, mentira. Este lunes 27 de septiembre tiene otras noticias que vamos a comentar. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel Expósito.
Empezamos, los ERTE.
Bueno, en estos momentos está reunida la COE, ¿no? Y vamos a ver finalmente qué es lo que dicen. Si hay un acuerdo, pues para mí es una buena noticia y una alegría, ¿no? Lo increíble es que 18 meses después del gran confinamiento estemos llegando con la lengua fuera, con las horas contadas, a llegar a un acuerdo cuando
tienes... Soy muy español.
Bueno, ya, pero es que aquí hay 253.000 personas pendientes, de un cuarto de millón de personas, de a ver qué deciden estos señores, ¿verdad?, para llevar a un Consejo de Ministros mañana y hasta el último día y el último minuto, y uno no sabe qué va a ser de su vida, ¿no? En principio, si sucede lo que estamos contando, que han filtrado los sindicatos, que sería el acuerdo, bueno, pues está bien, es un mes más, hasta febrero del año que viene. A mí lo que me llama la atención es lo de la formación. ¿Y por qué me llama la atención lo de la formación? Bueno, pues primero, porque las empresas de 1 a 10 trabajadores, yo no sé cómo van a encontrar dinero para formar a esos trabajadores. En segundo lugar, y si un trabajador no se quiere formar en un empleo para el que no tiene un contrato, ¿qué hace el empleador? ¿Le obliga? Le pone una pistola en la cabeza, usted tiene que hacer ahora esto a partir de ahora y le voy a formar yo, porque si no, ¿qué? ¿Le va a despedir? Está prohibido despedir. Y en tercer lugar, hay empleos que hay que para negocios que simplemente no son necesarios. Es decir, se incentiva una formación en tecnología que igual si tienes un restaurante, pues no necesitas a esa persona que está en un ERTE para llevar contabilidad tecnológica, ¿no? Entonces, a mí el decidir que la formación es imprescindible 18 meses después, habiendo perdido tanto tiempo, pues me parece que va a ser complicado que lo acepten.
Noticia, por lo menos, sonido del fin de semana. El ministro Escriba ha aclarado en Twitter que la edad de jubilación en España es la adecuada. Eso sí, lo ha aclarado después de decir en el diario Ara que habría que pensar aquello, un cambio cultural, hasta los 70 o 75.
Se nos da un infarto, vamos a escucharle.
Yo creo que hay que hacer un cambio cultural, yo eso lo he explicado varias veces, un cambio cultural en España, porque realmente somos el país, en Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 70, 75 años se trabaje cada vez más. Y España es una anomalía a nivel europeo, una anomalía en que no solamente no estamos siguiendo esa tendencia, sino que incluso estamos declinando.
Te faltan 25 años.
No, podía haber dicho 80, 85 y 90, 95.
Bueno, la verdad es que tienes razón, Ángel.
Sí, si no digo que no.
O sea, es que el sistema está quebrado.
Entonces, ¿por qué rectifica?
Bueno, ha rectificado porque en este país se vive fundamentalmente del corto plazo y de los 9 millones de votos de los pensionistas. Y si tú a los 9 millones de votos de los pensionistas actuales les dices que vas a cambiar el sistema de pensiones y a los 290.000 nuevos pensionistas que hay cada año, pues probablemente no te van a votar, ¿no? Y esto es terrible, porque esto se debiera llevar, de verdad, al Pacto de Toledo, se debiera negociar y se debiera hacer una reforma sensata sobre la situación. Vivimos más años, vivimos mejor, tenemos más capacidad para seguir trabajando. Bueno, hay que ver esto cómo se modula.
Pilar, te has pasado la mañana en la tercera jornada de Mujeres y Liderazgo. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has aprendido?
50-50, que es una iniciativa de la COE que lidera nuestra compañera Gloria Lomana, en donde el objetivo es animar a las chicas a perseguir sus sueños profesionales y romper esos techos de cristal. Y la verdad es que he aprendido muchas cosas, porque había hombres y mujeres interesantísimos, ¿no? Líderes empresariales, bueno, estaba por supuesto Garamendi, el presidente de la COE, que seguía tan enfadado como aparecía ayer en la entrevista con el gobierno, Pablo Istala, Galán, Javier Sánchez Prieto de Iberia, Zendoya, Ana Rosa Quintana, Irene Cano, Beatriz Corredor, o sea, un montón de hombres y de mujeres, reflexionando sobre el papel de la mujer en las empresas y en el tejido industrial del país.
La negociación de los ERTE o la subida del salario mínimo no son las únicas que mantiene el gobierno con los agentes sociales. El incremento en 15 euros del salario mínimo se ha hecho sin el acuerdo con los empresarios, tampoco por ahora el asunto de los ERTE. El jueves llega al Congreso la primera parte de la reforma de las pensiones impulsada por el ministro Escrivá. Pilar.
Sí, y lo que va a pasar el jueves es que el Partido Popular, Ángel, va a defender en la Cámara Baja esa enmienda que ha presentado para que el proyecto de ley sea devuelto al Gobierno. La reforma debe salir adelante con consenso y es una de las exigencias que Bruselas ha puesto encima de la mesa junto a la reforma del mercado laboral para seguir recibiendo esos fondos de recuperación, bueno, para empezar a recibirlos, pero todavía no han llegado.
José Enrique Devesa es profesor de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué hay?
Yo entiendo que la pregunta es muy demasiado concreta, pero para los que estamos en determinada generación, ¿vamos a trabajar más y vamos a cobrar menos en nuestra jubilación?
Bueno, esperemos que no.
Ya, pero una cosa a lo que esperemos...
Sí, bueno, si te refieres a lo que ha comentado el ministro, sí. Yo creo que más que hablar de un retraso de la edad ordinaria de jubilación, que por cierto está aún en un periodo transitorio desde 2011, desde la reforma de 2011, hasta 2027 no va a acabar y se situará en 67 años. No, yo creo que se refería más a compatibilizar pensión y salario, que también se puede hacer ahora, pero yo creo que está buscando alguna forma de hacerlo más atractivo, de incentivarlo y de que haya más personas que se puedan acoger a esa modalidad, ¿no?
José Enrique, si es una cosa buena y necesaria para el sistema, buenas noches, ¿por qué da marcha atrás?
Buenas noches. Bueno, yo creo que no es como dos caras, una cosa es lo que debería decir y otra cosa es lo que piensa, ¿no? Y entonces,
no hay que decir lo que uno piensa.
Bueno, a veces no. Quiero decir que tiene las dos caras de, pero un técnico que ha estado trabajando mucho tiempo en temas de macro y económicos y la parte de política. Entonces yo creo que hay veces que hay choques, ¿no? Yo creo que eso es lo que se deja traslucir, no solo por esto, sino por otras cuestiones que también ha tenido que desdecirse, ¿no? Pero yo creo que, repito, no creo que esté pensando en retrasar la edad de jubilación hasta los 75, que sería un salto demasiado grande desde 67 a 75, sino que es eso. Yo creo que de alguna manera incentivar que la gente voluntariamente, entiendo yo, se siga trabajando y que pueda compatibilizar con una parte de la pensión que debería recibir, ¿no? Yo creo que está pensando en eso.
La reforma que se lleva a las Cortes, me fijo en dos aspectos. Uno, la revalorización con el IPC. Y la derogación del factor de sostenibilidad, ¿va en la buena dirección o es insuficiente?
Va en la buena dirección hacia la suficiencia de las pensiones, la adecuación o la cuantía que van a recibir, pero no hacia la sostenibilidad del sistema. Nosotros ya venimos diciendo hace mucho tiempo que revalorizar con el IPC es muy fácil de vender y por eso se han puesto de acuerdo prácticamente todos los partidos, porque es lo que desean todos los pensionistas y los futuros pensionistas. Pero eso va a crear un gasto que va a crecer de forma muy rápida en los próximos años y más teniendo en cuenta pues lo que se nos viene encima, que es la generación de toda la jubilación de toda la generación del baby boom. Entonces, bueno, pues según Banco España, IREF, esta revalorización con el IPC puede suponer pues en 2050 3 puntos y medio más de déficit del sistema. Pero claro, hasta llegar ahí son 30 años que vamos a acumular una cantidad ingente de déficit, y eso pues hay que pagarlo de alguna forma, y probablemente sea a costa de sanidad, educación, dependencia o de otros pilares del estado del bienestar, y eso la gente tiene que saberlo.
Ya. Y si no hay factor de sostenibilidad, ¿qué mecanismo alternativo puede plantear el gobierno?
Bueno, yo creo que había un empeño en derogar la reforma de 2013. Una era revalorizar no con el IPC, sino con el índice de revalorización de las pensiones, que se hará, eso está claro. Y la otra es derogar un factor de sostenibilidad, que por cierto venía de 2011, no de 2013, pero bueno. Y lo van a sustituir por algo que la verdad es que estamos esperando todos, que se pronuncie el ministerio, porque bueno, pues no sabemos por dónde va a salir. Pero si sirve para mejorar la sostenibilidad del sistema, va a ser difícil que lo aprueben los partidos y que haya consenso con los agentes sociales, porque va a suponer un recorte de alguna forma, aunque lo quieran disfrazar de una manera u otra, va a suponer un recorte de las pensiones. Y si no sirve para mejorar la sostenibilidad, entonces pues no sirve para nada.
Claro.
Ese factor. Lo van a aprobar, pero no va a servir. Yo creo que va a ser un tema que va a costar de aprobar o va a tener que haber unos ajustes ahí, entonces me temo que se va a quedar término medio, ¿no? No va a servir ni para una cosa ni para otra, no va a contentar a nadie.
Y una última cuestión, profesor. ¿Sigue valiendo la ratio 2,5 trabajadores por cada jubilado? Porque todo pinta que de aquí a unos años va a haber 1,5.
Bueno, ese es un indicador que es bastante fácil de entender y que, bueno, nos da una idea de lo que va a pasar. Nos viene, como hemos dicho, la generación del baby boom que se va a jubilar, y no solo eso, sino que es que, claro, los que vienen detrás, los activos de más jóvenes, el número de personas que están en esas condiciones son mucho menores. Entonces no va a haber esa sustitución. Es decir, una cosa es que se pudieran jubilar toda la generación del baby boom, pero si detrás venía una generación importante de afiliados y de cotizantes, no había problema, pero el problema es que no va a pasar eso. Uh-huh. De todas maneras, hay indicadores un poco más fiables, porque claro, ahí no solo depende del número de individuos,
sino del sueldo.
De las pensiones, claro, de los sueldos, claro, que cobren, etcétera. Pero bueno, sí que es un indicador que nos dice que o se corrige de alguna otra forma o eso nos va a dar problemas serios en el futuro.
Sí, porque si miramos los sueldos tampoco está para tirar cohetes.
Tampoco.
José Enrique de Besa, profesor de Economía en la Universidad de Valencia. Gracias por la clase particular, José Enrique.
Muchas gracias a vosotros por atendernos.
Chao, chao.
Gracias, hasta luego.
Hablando de profesores, ¿cómo estamos, eh?
Bueno, que lo tiramos.
Fernando Fernández es nuestro profe de cabecera todos los lunes, habitual en el IE University. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Fernando, ¿y a ti qué te parece eso de trabajar hasta los 75?
Bueno, Fernando, es que está ahí. Fernando está ahí.
No, todavía le falta.
Uno mayor, pero un respeto, ¿eh? No, vamos a ver, ¿no? Yo creo que el ministro Escrivá tiene, y lo ha dicho bien el profesor, debe ser un poco elegante, ¿no? El ministro Escrivá se
tiene razón.
Sí, pero se tambalea entre ser un buen economista o un ministro de este gobierno, ¿no? Y las dos cosas parecen bastante incompatibles, ¿no? Porque si hablamos en serio y seguimos la línea que decía de aumentar, intentar atrasar la edad de jubilación efectiva, la efectiva, porque no solo legal, el problema de España no es que la edad legal esté creciendo, como había dicho vosotros, de vez hasta los 67, ¿no? Sino que la efectiva todavía no llega a los 65, está más bien en los 63. Y ahí hay dos factores, ¿no? Y cuando habla de la batalla cultural, el ministro, que luego le obligan a retractarse sus compañeros de gobierno, lo que está hablando realmente es de los ERES, es de que en España los expedientes de regulación de empleo se hacen todos jubilando a la gente a más de 50-55 años, lo estamos viendo estos días en otras partes, y parece que socialmente más aceptable mandar a alguien al paro el resto de su vida con 50-55 años que intentar repartir esos ajustes de empleo necesarios de otra forma.
Porque hay una cultura de que, fíjate qué bien, ahora me lo voy a pasar y voy a disfrutar porque me lo he merecido durante 40 años.
Claro, pero luego a eso le añadimos que cuando los jubilamos con 50-55 años, evidentemente lo que quieren es mantener su capacidad adquisitiva y, por lo tanto, hay una presión fundamental al alza de la pensión recibida, ¿no? Y esa pensión recibida, es simplemente insostenible. Todos los estudios apuntan a un aumento de la presión fiscal entre 3 y 5 puntos necesaria solo para mantener la presión fiscal, las pensiones en su nivel actual. Y yo aquí siempre recuerdo dos datos desagradables, pero ciertos, ¿no? Primero, tenemos una generosidad del sistema de pensiones muy por encima de la media. Y llamo generosidad a un factor muy fácil de entender, la pensión media sobre el salario medio. La pensión media sobre el salario medio en España es del 80%, en Alemania es el 60%. Es decir, en Alemania, este país que hace elecciones y tiene estos resultados tan, tan sorprendentes, la pensión media es 20 puntos por debajo del salario medio de lo que es en España. Y esto ya es un tema. Y el segundo son estos temas de las jubilaciones anticipadas, que en España son perversas y que ahora se quieren penalizar. Yo el problema, y lo decía también el profesor Deves, aquí el tema es cómo compatibilizamos pensión con vida laboral, ¿no? Cómo conseguimos que la gente aumente su vida laboral y se refleje en la pensión. Uh-huh. Y eso toca otro tema que es anatema para Podemos, que es el destope de las pensiones máximas. Porque claro, si las pensiones máximas están topadas, pues llega un momento en que a la gente no le compensa seguir
trabajando. Claro, ¿para qué? Alemania, me la has dejado votando. ¿Va a seguir siendo la locomotora? Por una parte, ojalá, pero veremos cómo, ¿no?
Yo creo que sí, y sobre todo lo que yo creo es que he oído en general demasiadas esperanzas sobre un cambio fundamental en la política económica que nos permita seguir manteniendo este déficit tan elevado en la economía española. Y un poco estas apelaciones a que ahora vamos a tener un gobierno de izquierdas que va a cambiar el panorama. Yo creo que esto es una ingenuidad. O sea, recordemos primero que el más probable canciller a la fe, o al día de hoy, que es el candidato del SPD, era ya ministro de Hacienda. Y por lo tanto, hombre, parece difícil que se desdiga mucho. Dos, que la coalición se va a hacer por el centro y no por la izquierda. Que la coalición más probable, la famosa coalición semáforo, va a incorporar a los liberales y a los verdes. Los verdes, para que nadie se engañe, en Alemania son conservadores. Es el partido conservador por excelencia. Pero es, claro, y también por definición, porque, oye, los verdes, recordar que se llamaban conservacionistas cuando éramos jóvenes.
Bueno, y luego que son mucho más moderados, ¿no? Porque en el fondo los grandes partidos también han asumido verdes, muchos de sus claro, propuestas.
Claro. Pero Pilar, los verdes en economía son muy conservadores. Sí, sí. O sea, no te creas que son partidarios de déficit. Lo que son partidarios es de cambios fuertes en el tipo de, en cómo se pagan impuestos, no que se paguen más impuestos. O sea, son partidarios de desplazar la carga fiscal de unos impuestos a otros, o sea, los llamados impuestos verdes, pero no de aumentarla. Ojo, que este es otro discurso y, por lo tanto, no de generar grandes inversiones de mayor gasto público. Y luego los liberales, que también parecen un socio necesario porque los números son malditos. Aquí, al final, los que van a decir quién gobierna son los liberales y los verdes, como se pongan de acuerdo. Si a lo largo de esta semana se ponen de acuerdo liberales y verdes, ellos son los que van a investir al candidato a canciller, porque solo con los votos de los dos se puede gobernar. Ninguno de los dos grandes partidos, ni el SPD ni el CDU-CSU, puede gobernar sin los dos. Y los liberales son todavía más pro austeridad, por decirlo en palabras españolas.
Que es lo que había. Y aquí en casa estamos en marcha con la negociación de los presupuestos. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Se va a poner de acuerdo el PSOE con sus socios de gobierno? ¿Sí, no? Sí, ¿no?
Si todo gobierno es un gobierno de coalición con su ministro de Hacienda, este es un gobierno de múltiples coaliciones, ¿no? Con el ministro de Hacienda, con el ministro de Seguridad Social, con Podemos, con la ministra de Trabajo. A la fecha parece difícil que haya acuerdo. ¿Y por qué? Porque si es verdad lo que dice la prensa, que dice la ministra, la vicepresidenta del gobierno, que tiene dos líneas verdes, que es el tema de los alquileres y el tema del 15% como impuesto mínimo de sociedades, quiero aclararles un minuto, en esas dos cosas me parece muy difícil que el PSOE ceda si quiere tener alguna posibilidad de ganar alguna de las elecciones.
Por cierto,
el impuesto de 15%, un inciso.
Sí, perdona.
Cuando la gente habla del 15% se olvida de que el impuesto sobre beneficios de sociedades es más alto que el 15, es el 20 o el 25, según el tipo de empresa. Hoy ya en España. Y lo que estamos hablando es si los impuestos que se pagan en otros países cuentan, o si algunas cosas que se deducen de la base imponible, por ejemplo, los pagos de intereses o determinados pagos que están exentos de inversiones, por ejemplo, en digitalización o, por ejemplo, en descarbonización, si eso no van a reducir los impuestos. O sea, que ojo, que no intentamos fijar un impuesto mínimo del 15% y nos carguemos la inversión digital y la inversión en la transición energética.
Efectivamente.
Te iba a preguntar, precisamente, me la has dejado votando por el asunto de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Su intervención este fin de semana, más allá del mitin y de la proclama en la fiesta del Partido Comunista, cuando dice vamos a reescribir la historia, ¿es lógico y comprensible en una Europa moderna reivindicar el comunismo como fórmula económica?
Bueno, seamos buenos por una tarde, una noche, y pensemos que lo que quieres precisamente reescribir la historia del comunismo, que se arrepiente de la historia del comunismo.
Pero eso lo estás diciendo tú.
Que quiere expiar sus pecados de comunista
no
joven.
Eso.
Y
no
que
eso.
Se está convirtiendo. Bueno, yo fíjate.
Yo quiero pensar que no es Stalin lo que traerían, pero...
No, pero yo le veo en una transición hacia la socialdemocracia acelerada, ¿no? O sea, yo creo que esta es una ministra que le gusta ser ministra, que tiene ideas, que se lleva bien con las fuerzas sociales, curiosamente, mejor que otros compañeros suyos, y que de viejo Partido Comunista lo único que tiene es que, como ella dice, es una comunista sentimental. Bueno, yo no sé muy bien qué es esto en política, ¿no? Ahora, vamos a ver. La prueba del fuego va a estar en dos cosas. Está en que efectivamente estas líneas rojas, los alquileres, para mí me parece claramente es una expropiación indirecta, y ojo con este tema.
Bueno, pero es que hoy lo ha defendido, después de que el domingo pasado en Berlín, como tú bien sabes, el referéndum lo ganó el sí a la expropiación.
Sí, pero
sí, con 13.000 millones de... ¿No?
Sí, pero
240.000 viviendas, sí.
Claro, pero recordemos que en Berlín es no representa para Alemania. O sea, Berlín es el único territorio, claro. El único land donde han sacado dos el INDE, la alternativa, digamos, el equivalente a Podemos, es el único sitio, bueno, este y otro, donde ha sacado dos
Leipzig.
Diputados. en Leipzig, donde ha sacado dos diputados y donde la composición de Berlín es una ciudad, digamos, de aluvión. Ahora, efectivamente, esa generalización del referéndum de Berlín a España, bueno, primero se lleva por alta recuperación económica. Porque no sé si seguís el periódico, pero la gran parte de la inversión extranjera en España se sigue dando en el inmobiliario. Lo que estamos viendo es otra vez un fuerte inversión en inmobiliario.
Oye, ¿y ahora qué dices eso? ¿Y tú de quién te fías? ¿De la vicepresidenta primera o del INE?
Bueno, es que no hay clodor, ¿no? Quiero decir, es que la vicepresidenta primera, vamos a ver, no tiene cifras propias. Lo que tiene son interpretaciones, digamos, no sé si propagandistas,
¿y porque hace un cuadro macro creativas, cuatro días antes del INE?
Bueno, porque insisto, no sé si porque tiene una creatividad desbordante, porque quería prejuzgar un resultado posterior que sabía negativo, o que simplemente ignora su propio servicio, porque recordemos que el INE es y depende del Ministerio de Economía. A mí me parece un tema grave. O sea, yo creo que el INE ha mantenido históricamente una independencia, digamos, una respetabilidad, como todos los institutos de estadística, uno puede discutir en el margen, pero todo el mundo ha respetado las cifras, son las cifras oficiales. Lo que da es un horizonte de recuperación mucho peor del que a este gobierno le gustaría, un horizonte de recuperación que dificulta la elaboración de los presupuestos significativamente porque disminuye el margen de gasto, y la ministra lo que hace es ignorar la realidad. Es decir, es una especie de fuga hacia adelante que dice, no se preocupen, que ya me darán ustedes la razón y verán que España crece muchísimo. Diga lo que diga el INE, diga lo que diga todo el mundo. Yo creo que es un ejercicio vacío y políticamente insensato, lo digo sinceramente.
Todos los lunes, Fernando Fernández nos da una clase particular de economía. Profe, gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao.
Chao.
Pilar García de la Granja, mañana más.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
La linterna.
COPE, estar informado.